No, ¿qué tal?
Hoy es noticia.
Bueno, hoy es noticia. Siempre ocurre por estas fechas cuando miramos los datos y nos damos cuenta que, por ejemplo, en España, la mitad de las rupturas matrimoniales se dan en los últimos 6 meses del año, sobre todo en el mes de septiembre, tras una época estival en la que se ha compartido bastante tiempo, horas libres con la pareja, y afloran pues sentimientos, reproches y otras muchas cosas que se pueden reconducir a veces y otras no. Hoy queremos conocer qué pautas se pueden seguir para no tirar la toalla, para darse una segunda oportunidad, para poner la mano e intentar pues continuar, ¿no? Y que, bueno, intentar dentro de la medida de lo posible llevar una buena y feliz vida, que a veces está mucho mejor por separado, todo hay que decirlo, pero lleva mucho engaño esto de la época estival y del verano por muchas cosas y por muchos condicionantes. Hoy tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, que es César Lázaro de Psicosol, que como cada año siempre viene para pasar consulta y se lo agradecemos. César, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un tema que da mucho juego, da mucho de sí, porque es cierto, a veces nos decimos, es que no pasamos tiempo junto el uno al otro, pasamos todo el año pues hola, adiós, a comer, a dar una vuelta, los niños, y cuando tenemos 1 o 2 meses, julio y agosto, para disfrutar, empiezan a aflorar sentimientos que nunca antes se habían visto. Y parece que viene la decadencia, ¿esto cómo es?
La grande, el debacle. Realmente lo que sucede es un cambio en las rutinas. Eso produce pues un estrés normal, habitual, cotidiano, es algo que no hay que preocuparse. Es un cambio en la situación, lo que pasa es que produce pues una reestructuración del equilibrio, hay que volver a un equilibrio. Y el problema es que a veces no somos capaces de adecuarnos a ese equilibrio que supone pues pasar más tiempo con la familia, con los niños y con nuestra pareja. Los niños son una gran fuente de estrés, producen mucho estrés en esta época estival, tienen todo el día libre. Hay que buscar cómo divertirles, hay que buscar cómo mantenerles ocupados y eso desgasta mucho. Pero además luego también tenemos la suerte o la desgracia de pasar más tiempo con nuestra pareja. Y a veces cuando las parejas se han ido estableciendo en una rutina, en un yo tengo mi propia vida fuera de esa pareja, el periodo estival resulta muy complicado e incluso a veces difícil y doloroso, porque ese estrés, ese equilibrio pasa por pasar más tiempo con nuestra pareja, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Si la pareja no ha tenido un buen entendimiento, es muy fácil que surjan los conflictos, las dificultades, las peleas, y eso acaba desencadenando que ahora en septiembre pues efectivamente aumenten los divorcios, las rupturas, las separaciones.
¿Cómo nos damos cuenta si es una situación puntual o es algo que se arrastra durante el tiempo? Es decir, quizás pensábamos, estamos muy bien, estamos genial, y de repente hemos tenido una pequeña racha por estar tiempo juntos, o al revés, ha sido el detonante de decir, es que no nos va nada bien, y esto ha sido definitivo para darnos cuenta de cada uno por su lado.
Realmente lo que hay que considerar es la frecuencia de las discusiones, de los problemas, la intensidad con la que a veces nos relacionamos, si estamos siempre con malas caras, no queremos pasar tiempo en casa o no queremos pasar tiempo con nuestra pareja, intentamos buscar cualquier excusa para estar fuera y de manera independiente. El verano va a ser crítico y va a ser el final, va a ser la gota que colme el vaso. Si nuestro día a día es llevadero, tenemos ganas de hacer cosas con nuestra pareja, nuestra mujer, nuestro marido, si más o menos tenemos ganas de estar en casa, al final el verano simplemente un momento de estrés puntual, algo que con el tiempo volveremos a recuperar el equilibrio y que funcionará bien. Lo que pasa es que pues son periodos de difíciles en los que hay que echar un poquito más de esfuerzo, más de dedicación, ya dando unas claves de cómo tenemos que superarlo. Realmente no pensar tanto de manera individual, sino empezar a pensar más como una familia, como una pareja, como que realmente somos dos los que vivimos en esta casa y tenemos que compartir ese tiempo, no pensar en individual, sino juntos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te gustaría a ti que hiciésemos hoy? ¿Cómo quieres que hoy pasemos nuestro tiempo libre? Esas son las claves principalmente.
Empatía, ponerse en lugar de la otra persona, intentar buscar su felicidad para encontrar la tuya.
Efectivamente.
Pero hay algún momento en el que llega la pareja y dice, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. No, a mí me da igual, no, a mí también. Esto es un caso ya
muy típico que venía retratado hace muchísimos años en el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras, cariño. ¿Vamos a tal sitio? No, eso no me gusta. Entonces, ¿dónde vamos? Donde tú quieras, cariño. Bueno, esto es un círculo vicioso que hay que romper. Al final, ni por exceso ni por defecto. Hay veces que la pareja, uno de ellos, es excesivamente dominante y entonces solo se puede hacer lo que yo quiera. Y hay parejas en que también se adolece mucho de un exceso de todo vale, todo es bueno, lo que tú quieras, no me preocupa. Pero luego eso no es verdad. Al final intentamos plegarnos a las exigencias del otro, pero intentamos mantener nuestra parcela de independencia. Tenemos que ser justos, tenemos que ser equitativos, como comentas tú, tenemos que ser empáticos, pensar en que la otra persona tiene unas necesidades, pero que esas cubrir sus necesidades realmente vienen un poco para cubrir las mías. Hay una imagen que a mí me parece preciosa. Las familias son una balsa, una tabla de salvamento en la que nos encontramos todos los miembros, y en el momento en que uno de los miembros se mueve un poco, todo el equilibrio de la familia se desestructura y todos volvemos a buscar o a cambiar nuestras posiciones para recuperar el equilibrio. Dar un paso hacia adelante para buscar a nuestra pareja también supone que la pareja tenga que dar un paso hacia nosotros para mantener ese equilibrio, porque si no la balsa se va a pique. Entonces eso es un poco lo que realmente tenemos que plantear. Si tú quieres que tu pareja cambie, si tú quieres que la situación familiar de la relación cambie, el primero que tienes que cambiar eres tú mismo. No vale de nada exigir a la pareja que cambie, que se modifique sus conductas. Es que tú tienes que, si nosotros no estamos dispuestos a dar un cambio, a dar un paso adelante e intentar ponernos en el papel de la otra persona, de qué estoy haciendo yo mal y qué estoy haciendo yo bien, las dos cosas hay que verla, para intentar pues recuperar ese equilibrio.
¿Qué cuota de culpabilidad tiene ser perezoso o perezosa? Porque no estamos poniendo esfuerzo. Decimos, bueno, si no hemos llevado bien siempre, no tenemos que llevar bien. Y si no nos llevamos bien, pues bueno, pues ya está, pues se acaba y punto.
Realmente muy alta. Yo creo que una de las claves del problema familiar es, por un lado, la pereza, como comentas tú, el aburrimiento y también la creatividad. Parece curioso, pero las familias donde hay creatividad, en que se están generando alternativas, oye, vamos a tal sitio, ah, qué buena idea, oye, vamos a tal otro, en que el tiempo se aprovecha, realmente son parejas, familias donde hay mayor cohesión y donde es más difícil que haya una ruptura. Sin embargo, si hay parejas en las que se instaura la dejadez, el aburrimiento, el pasotismo, el ver la televisión, una rutina en que los dos miembros van separados, es una familia donde es muy fácil que se instaure pues una ruptura antes o después.
Que no se nos malinterprete, ¿eh? Que está muy bien, por ejemplo, quedar los dos a tomar palomitas y ver La Cúpula en televisión un par de horitas como un entretenimiento, sí, pero esto de estar como un zombie viendo, como si no estuviera viendo nada, ¿no?
Ahora que es verano, es curioso, se ve más las casas, las ventanas están más abiertas. Cualquiera que se haya parado a mirar un edificio, a partir de las 9 de la noche ve las luces encendidas y es casi el 100% de las casas en que se ve la imagen de la televisión encendida. Bueno, eso yo no voy a tirar piedras contra la televisión, siempre defiendo más la radio, eso sí es cierto.
Bien, bien.
Efectivamente. Pero realmente no pasa nada por apagar la tele y hablar. Hablar realmente fomenta que haya cohesión, fomenta conocer a la parte contraria, fomenta que se cree otro tipo de rutina, otro tipo de hábitos, hobbies diferentes. Parece una tontería, pero por ejemplo, hacer un puzzle en pareja une muchísimo. También rompe muchas parejas. Tú perdiste la pieza, pero bueno.
Como la pierda la tienes listo.
Efectivamente, sí, pero sí. Son cosas más puntuales. Une muchísimo más hacer algún tipo de hobby en pareja que la televisión. La televisión siempre es un hobby pasivo en que nos sentamos, nos aislamos del mundo, no tenemos ningún tipo de interacción. Y al final, el fútbol o cualquier cosa de estas, el Sálvame Deluxe, acaba creando más problemas que unir a las parejas.
Hombre, que esos son problemas en sí, ya, ¿eh? Es complicado no salir. Hemos atendido algunas de esas claves, ser empático, poner esfuerzo, intentar ser organizados, ¿por qué no ser creativos? E intentar aprovechar el tiempo en pareja. Uh-huh. Esperemos que hayamos ayudado a alguien, ¿no?, que tenga esas dudas.
Yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir es sobre todo de esperanza. A día de hoy, como comentábamos fuera del micro, con la crisis realmente la gente está dando un poco más de sí por no romper la pareja, porque eso supone un gasto importante.
Ay,
económico.
Amigo, claro.
Pero si estamos dispuestos a prescindir de esa economía, o mejor dicho, de mirar por esa economía, también tenemos que mirar por la parte emocional. Si en algún momento hemos pensado que esa persona con la que estamos era nuestra pareja, posiblemente para toda la vida, ¿por qué no intentar recuperar aquello que nos enamoró o aquello que nos gustó de la otra persona? No mirar tanto la parte negativa, sino la parte positiva. Dar un poquito de sí para recibir un poquito y, sobre todo, pues dar un poco de esperanzas a las parejas que se encuentren en esa situación. Darle a lo mejor la posibilidad a una terapia de familia e intentar ir juntos a un asesor familiar para que esa situación que se ha descontrolado un poco pues vaya otra vez hacia arriba. Y bueno, que al final, si la pareja se tiene que romper, se romperá de todas maneras. No hay que ser precipitado. Dar muchas esperanzas, realmente. Buena suerte a todos.
Oye, ¿si Cosol sigue estando en Ricardo Soriano o no?
En el número 2, efectivamente, tercera planta, y atendemos cualquier persona que lo necesite.
Número 2 de Ricardo Soriano, ¿eh? Vaya emplazamiento, qué suerte tenéis. Buen sitio para ir a Psicosol, para escuchar a César Lázaro, nuestro psicólogo de cabecera, y sus profesionales. Y son especialistas también en niños, ¿eh? En críos, que siempre nos dan buenos consejos sobre la vuelta al cole. Sí. Y lo dice un psicólogo y padre de 3 criaturas. Esto es, no sé cómo tienes tiempo para tantas cosas. Y para estar en la radio, para aconsejar a nuestros oyentes. César Lázaro, un placer que estés en directo con nosotros en los micrófonos de Onda Cero en Marbella. Y siempre que tengamos algún conflicto, algún problemilla de estas cosas, vamos a intentar pedir tu mano.
Muchas gracias.
Un abrazo.